Les quiero compartir qué es lo que estamos pensando, qué es lo que el alcalde Quiñones está pensando plantear para la ciudad de Guatemala, y se ha extendido incluso hacia lo que hoy se conoce como el Cono Sur, y se extenderá aún más hacia las diferentes regiones del departamento de Guatemala, pero deberíamos de empezar por el principio. Y el principio del título de la conferencia de hoy se llama Ciudad de Guatemala, Planificación 2020-2032. Y estas fechas no son casualidades. La primera es porque efectivamente el alcalde Quiñones empezó a ser alcalde a partir del año 2020. Tomamos posesión el 15 de enero. Y el segundo punto obedece a una serie de desafíos que tiene que enfrentar la ciudad de Guatemala. Todas las ciudades del mundo tienen desafíos que cumplir y todas están enrutando sus diferentes acciones para precisamente cumplir esos desafíos. En el año 2032, nosotros vamos a tener lo que se conoce como el bono poblacional. Si ustedes ven esta gráfica de aquí, esta línea representa el 2020, y si tuviéramos una línea en el año 2032, es el punto en donde empezamos a tener mayor cantidad de jóvenes adultos que van a necesitar de un trabajo, que van a necesitar de una vivienda, que van a necesitar de tener cercanos servicios para los hijos que potencialmente puedan tener. Y este bono poblacional nos hace enfocarnos y darnos cuenta de que nos tenemos que proyectar para esa gran cantidad de jóvenes adultos que van a tener una gran cantidad de necesidad de obtener un empleo. El segundo es cómo ha crecido la ciudad de Guatemala desde su centro histórico, que está aquí, hacia todos los otros municipios alrededor de la ciudad. Y esto representa un desafío que hay que administrar, que el día de hoy no se puede cambiar y darle la vuelta a la página, sino lo que tenemos que hacer es tomarlo en consideración y poder hacer la proyección pertinente para poder conseguirlo. Y el tercero es producto precisamente de esta expansión del territorio que hoy, por ejemplo, produce que de la Roosevelt entren 111 mil vehículos diariamente. Y de los otros puntos de la ciudad sucede de la misma forma. Porque la ciudad de Guatemala es el centro de atracción de toda la economía de todo el territorio central. La ciudad de Guatemala es el motor de desarrollo económico de todo el país. Y eso es importante reconocerlo. Y esta construcción de este plan empezó hace algunos años. Y nos dimos cuenta en la municipalidad, alrededor del año 2008, de que había algunas personas que vivían en la zona 18 y pagaban el mismo impuesto predial de otras personas que vivían en grandes territorios en la zona 14. Y se hizo una reevaluación de la tierra. Y eso se hizo porque nosotros nos dimos cuenta de que para administrar esta ciudad teníamos necesidad de tener dinero para poder pagar estos proyectos de los que estamos hablando, estas grandes ambiciones que tenemos para la ciudad. Lo segundo fue ordenarnos adentro de la casa, que es muy importante, transparentando nuestros presupuestos a través de un sistema que se llama SAP, que puede cualquier persona lograr investigar en qué se está gastando el dinero. ¿Qué pasaba en ese momento? Que si yo quería comprar, por ejemplo, un lápiz y alguien más de otra dirección quería comprar ese mismo lápiz, el mismo sistema lo que hace es que baja el precio al menor precio que se ha comprado jamás. Y eso nos hace ahorrar también dinero dentro de la institución. Y el tercero, que fue un impacto más bien territorial y social, que ustedes seguramente conocen, se llaman los alcaldes auxiliares. ¿Qué fue lo que pasó cuando se instituyó el tema de los alcaldes auxiliares? Sucedió que pudimos crear por primera vez un plan que abordara los temas de los diferentes territorios. Y esto es lo que se conoce hoy como el Plan Visión Futura. El alcalde auxiliar tiene una relación directa con todos y cada uno de los vecinos de su zona. Hay un alcalde auxiliar por cada zona y hay 22 zonas. Y ese equipo de la alcaldía auxiliar tiene reuniones a deshoras con los vecinos que representan los comités únicos de barrio, los COCODES, las asociaciones, los líderes comunitarios. Y estos vecinos llegan a solicitar diferentes situaciones al alcalde auxiliar. Cuando yo era alcalde auxiliar de la zona 15, que fue la alcaldía que yo tuve durante 7 años, tuve una primera reunión en una colonia y me abordaron con un montón de solicitudes, muchísimas. Y decidimos priorizar. ¿Qué tres cosas son las que se deben hacer primero para que cambie lo que ustedes quieren hacer en el barrio? Y esas tres cosas, me regresé a la Municipalidad Central a pedirle a los directores que tenían relación con estos tres temas que por favor me ayudaran a cumplirlo, porque yo tenía que regresar nuevamente con ese Comité Único de Barrio a dar la cara. 2 meses después, regresé con ese Comité Único de Barrio y cumplí las tres cosas que me habían pedido. Y me dijeron, gracias, arquitecto. Pero aquí tenemos otra lista de 25 cosas que no le habíamos dado antes, que ahora sabemos que usted sí va a cumplir. ¿Qué fue entonces lo que se consiguió con los alcaldes auxiliares? La cercanía con los vecinos. Pero lo más importante fue la generación de confianza. No importa realmente si ese proyecto que yo estoy solicitando se va a ejecutar hoy o se va a ejecutar en 2 meses. Lo que sí sé es que se va a ejecutar. Llegamos los 22 alcaldes auxiliares con las cientos de solicitudes. Miles son ahora las solicitudes que tenemos sobre la mesa. Y las llevamos con, en ese entonces, el vicealcalde Ricardo Quiñones, y él nos propuso priorizar. Y para priorizar definimos 4 temas. Y esos 4 temas se basaron en una metodología que ustedes habrán oído que se llama CEPTED. Es Crime Prevention Through Environmental Design. El diseño ambiental para prevenir el crimen y la violencia en los diferentes barrios. Es una metodología que ha estado empujando una licenciada llamada Macarena Rau Vargas, es una metodología canadiense y se está implementando en muchos lugares de Latinoamérica y el mundo. Esta metodología nos dio la base para establecer cómo priorizar aquellos proyectos que hoy se convirtieron en 9,778 solicitudes que tenemos sobre la mesa para ejecutar. La buena noticia es que el año antepasado, cuando arrancamos con la estrategia, hicimos 1,200 obras. El año pasado hicimos 1,800 obras. Y este año el alcalde Quiñones nos pidió hacer 2,500 de estas 9,000. Estas 9,778 obras se van a ejecutar en los siguientes 4 años de administración. Pero eso no quiere decir que se va a solventar el tema. Porque, así como les conté la historia que yo tuve con el Comité Único de Barrio, se sigue dando esta situación y al cumplir 3 salen 25 y al cumplir 5 salen 10 y sigue creciendo el tema. Y este es un mapa vivo. Esto que ustedes miran aquí es una imagen capturada de un sistema georreferenciado en donde tenemos identificadas todas y cada una de las solicitudes que ha llegado a la mesa de algún alcalde auxiliar. Y tiene una ruta. Y esa ruta de cumplimiento la estamos presentando a los alcaldes auxiliares, todas las unidades que ejecutamos proyectos dentro de la municipalidad, para que ellos puedan llegar con el vecino y decirle, mire, no, todavía no, pero ya está en la ruta. 4 temas se priorizaron con el tema barrial. 1, la esencia de zona. Nos dimos cuenta a través de la estructura participativa que todas las zonas son distintas. Ninguna zona es igual. En la zona 15, por ejemplo, los vecinos que viven y habitan en las colonias El Maestro eran aquellos universitarios de los años 50 y 60. Ellos tienen claro que la obligación de la municipalidad es ejecutar la obra física, proveer de servicios. Pero ellos ya no están pensando en eso. Ellos están pensando en, ¿será que van a respirar aire puro mis nietos? ¿Será que van a tener un parque lindo en donde jugar? ¿Será que va a haber suficiente agua para proveer? Y eso es lo que me pedían a mí como alcalde auxiliar. Y la zona 15 tiene una esencia que le denominamos la ecología urbana. Ustedes han visto una serie de proyectos que nacen en la zona 15 que tienen que ver con el tema ecológico, con el tema ambiental. Y así cada una de las zonas es distinta. Tiene una vocación distinta. Tiene una esencia distinta. El otro ejemplo que me gusta compartir es el tema de la Semana Santa. La zona 1 en la Semana Santa está llenísima de gente, no cabe un alma. Y el sur, vacío, porque todos se fueron al puerto. Y esa es una dinámica que hay que reconocer para que podamos hacer aquellos proyectos que los vecinos quieren priorizar. El segundo es un tema de interconectividad. Hay barrios en donde no hay conexión entre un barrio y otro. No hay espacios para convivir. O no había espacios para convivir proyectados. Y ahora están puestos sobre la mesa. Esos proyectos son importantes, porque esos son los proyectos que validan y hacen que el tejido social se mantenga y prevalezca a lo largo del tiempo. La movilidad alternativa, que es el tercer eje que se ha estado priorizando en el Plan Visión Futura, empezó con el Transmetro. Todos han visto que hemos estado haciendo una serie de intervenciones en aras de que las personas puedan dejar el vehículo y trasladarse de otra forma y movilizarse más bien de otra forma. Y el tema del Transmetro fue el primero, y ahora estamos impulsando las ciclovías, y estamos impulsando la bici pública, y estamos impulsando todos aquellos proyectos de movilidad que puedan sacarnos del vehículo y trasladarnos a un transporte masivo de personas como el Metroriel. Y el último, que le llamamos el hito urbano, las sedes urbanas, perdón. En realidad, cuando nosotros ejecutamos el proyecto del Corredor Central Aurora Cañas, que es este proyecto estructurante que atraviesa toda la ciudad de Sur a Norte, de la sexta y séptima avenida de la zona 2, 1, 4, 9, 10, 13 y 14, hicimos proyectos emblemáticos. Seguramente ustedes recordarán o habrán ido conmigo, algunos de ustedes, a la Mate, han visto la Plaza España y conocen o habrán escuchado acerca del Paseo de la Sexta. Cuando el alcalde auxiliar de la zona 21 llegó con un comité único de barrio, y recuerdo la historia, decía: los vecinos me pidieron un Paseo de la Sexta en la zona 21. ¿Qué hacemos? Hagámoslo. Planifiquémoslo. No será del mismo ancho, no será del mismo material, pero los vecinos lo que querían era la generación de un corredor emblemático que se ejecutara dentro de su colonia para ellos también tener un Paseo de la Sexta. Y se hizo. Y hoy está en la colonia de Guajitos. Y conecta el Boulevard Nimajuyú con la iglesia de Santa María de Tepeyac, en donde, por cierto, es la procesión más larga del mundo, porque en ese barrio la procesión de la Virgen de Guadalupe sale por más de 24 horas al día continuas. Sale un día y regresa al otro día a la iglesia. Y ese es el tipo de barrio que nuestros vecinos quieren. Y nosotros lo que tenemos que hacer es proveerles de la infraestructura para que eso suceda. Esa sede urbana, que puede ser cualquier tipo de proyecto de espacio público, lo que genera es esa conexión entre los diferentes vecinos de la ciudad. Y me hace a mí ver con dignidad mis espacios públicos y mis lugares en donde yo convivo y comparto con toda mi familia. El Plan Visión Futura evolucionó. Y nos empezaron a pedir los vecinos que atendiéramos temas de seguridad preventiva. Nosotros, como competencia municipal, no podemos atender la seguridad per se, pero sí podemos apoyar para que generen las condiciones de seguridad preventiva en el sector. Y nació un proyecto que hoy denominamos el Vecindario Próspero, que es la intervención del espacio público, más las actividades que se hacen continuamente en ese espacio público, y un acompañamiento que empezamos a hacer desde hace un par de años, casi tres, con el Ministerio de Gobernación y la PNC. ¿Qué es lo que todos queremos en nuestro sector? Es que sea un espacio seguro, en el que yo pueda salir a la calle, a cualquier hora, no importa la hora, en el que mi familia pueda compartir en el parque. Eso es lo que todos queremos. Todos tenemos un anhelo para mejorar nuestra calidad de vida, y eso se hace a través de este tipo de proyectos. Y nos aliamos con la Embajada de los Estados Unidos, que nos ha estado acompañando en este esfuerzo, y se diseñaron estos diferentes puntos. La zona 1, el barrio La Recolección y San Sebastián. La zona 5, la Chácara y Sarabia. La zona 6, el proyecto 410. La colonia Landívar en la zona 7, la colonia Atlántida en la zona 18 y Santa María La Paz y Loma Blanca en la zona 21. Estos son los primeros proyectos piloto. Tres de ellos están a punto de inaugurarse la semana entrante, a fin de mes. Y los otros son los que ya se proyectaron. Pero claro, teníamos que empezar con algo. Nosotros tenemos más de 900 colonias en la ciudad. No podíamos arrancar con 900 al mismo tiempo, sino teníamos que generar esos proyectos demostrativos para generar la credibilidad en este proyecto. Y hoy contamos ya con otro tipo de acompañamientos de cooperaciones que también quieren involucrarse en este esquema. Así se miraba este pedazo en el proyecto 410. Y lo que hicimos fue que hicimos un taller en el espacio público. Se llamó El Vecindario de Tus Sueños. Y en El Vecindario de Tus Sueños, lo que pasaba es que invitamos a través del alcalde auxiliar a niños y niñas, a jóvenes y jovencitas, a madres y a adultos mayores a que dibujaran en un papel cómo querían que fuera este espacio. Ese es el tema de participación ciudadana que se compartía anteriormente. Y todos compartieron su dibujo, lo entregaron, lo racionalizamos y finalmente se convirtió en este render, que era lo que los vecinos querían. Regresamos con los vecinos y los vecinos lo que hicieron fue dijeron, estamos de acuerdo. Esto es lo que nosotros soñábamos en este vecindario de nuestros sueños. Ahora hágalo, porque había que ejecutarlo de alguna forma. Y el proyecto va así. Está ya solo pendiente de la jardinización. Y lo más importante de este tema es que hoy estos vecinos ya lo están usando a pesar de que no está inaugurado. Y es porque ellos se apropiaron del proyecto en el momento en que nosotros participamos en conjunto a la hora de realizar el diseño. Y esto es CEPTED, porque tiene todos los principios que incurre CEPTED para poder llevar estos espacios a los diferentes lugares. Y esto no se logró tampoco por casualidad. Ellos no están usando el espacio hoy porque ya lo terminamos, sino porque se realizaron una gran cantidad de actividades en este sector, que es lo que hace que se autentique el uso de ese espacio público de forma segura para poder seguir adelante con su participación en las diferentes actividades en la ciudad. Tenemos entonces la participación de los vecinos. Tenemos proyectos en que generan la seguridad preventiva del sector. Ahí es donde el desarrollo empieza a llegar, porque ningún desarrollador va a invertir en un lugar que no es seguro. Si nosotros garantizamos que los barrios de la ciudad empiezan a tener una coexistencia con vecinos y además acompañamos el tema de seguridad, viene este otro proyecto que se llama Plus. ¿Qué es Plus? Plus es un plan que ya estamos desarrollando dentro de la municipalidad en donde estamos prediseñando todos los diferentes espacios públicos que se tienen para que en el momento en que exista una iniciativa, nosotros tengamos un portafolio de proyectos que podamos entregar. Ustedes han visto últimamente que algunos de los desarrolladores han visto la importancia del espacio público en el impacto de sus obras individuales y han estado invirtiendo en el espacio público, por lo menos enfrente de donde están desarrollando. Aquí tenemos a un desarrollador que lo hace continuamente. Y es muy importante este tema porque eso le genera plusvalía no solo a mi edificio, sino al vecindario. Y eso hace que vengan otros desarrolladores. Y eso termina siendo el desarrollo local sostenible del que nosotros estamos hablando. El desarrollo económico que produce empleo y que le da oportunidades a esos jóvenes de los que estábamos hablando al principio. En este plan, esto es como se mira alguna de las calles de la zona 15 y esto es como podría verse con estas diferentes intervenciones. Lo importante es que esto ya se está planificando y que lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos para que se pueda cumplir. Así entonces, en la pirámide, fuimos creciendo desde el Plan Visión Futura hasta proyectos de reducción de riesgo como Vecindario Próspero. Hay otro proyecto de un simulacro en el que ustedes participaron, entiendo, el 4 de febrero, que se llama AVE. El proyecto de la inversión financiera. Y el último, que es el más importante, es el que hemos denominado el proyecto de Ciudad Compacta. A lo largo del tiempo, hay diferentes polos que se han estado desarrollando dentro de la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, estos son los territorios en donde se prefiere invertir. Son territorios en donde hay participación ciudadana, en donde hay seguridad preventiva, en donde hay un potencial de desarrollo urbano y entonces se invierte en este sector. Y lo que queremos hacer es que este tipo de sector se extienda hacia nuevos territorios que vamos a incentivar para que se pueda generar también inversión en esos otros lugares. Por ejemplo, muy cerquita de aquí, tenemos el área comercial en la zona 10, tenemos el área hospitalaria en la zona 10 y tenemos la zona hotelera. Esto se ha estado desarrollando por el mercado mismo. Nadie ha incentivado a que eso suceda, sino la misma ruta ha llevado al territorio a desarrollarse hacia ahí. Y lo que queremos entonces es seguir incentivando el desarrollo constructivo, que esto es música para los oídos de los arquitectos y desarrolladores. Esto es como se ha estado desarrollando las diferentes construcciones, los más grandes proyectos, a lo largo de los últimos 7 años. Son los mismos puntos, si ustedes se dan cuenta, en donde están esos polos de desarrollo actual. Son estas las diferentes construcciones que se han estado realizando. Y entonces, hace 2 años y medio, llegó el alcalde Quiñones, tomó posesión de la alcaldía cuando falleció Álvaro Arzú y siguió saliendo a la calle como lo hacía regularmente. Y las personas se acercaban a él y le decían: yo no tengo empleo, mis 2 hijos tampoco tienen empleo, con un empleo que me dé, estoy bien. Pero lo preocupante en esa situación no fue que sucedió una vez, sino sucedió muchas veces. Y regresó a la municipalidad y entonces planteó la estrategia de desarrollo económico a través de la construcción, lo que ustedes están viendo hoy. Se acercó el presidente Morales en ese entonces y le presentó una ruta mucho más práctica para obtener todos aquellos trámites que el gobierno central tiene de su lado. Y se estableció una mesa técnica. Y en esa mesa técnica entraron alrededor de 48 proyectos y se están ejecutando hoy más de esos 48 proyectos. ¿Qué fue lo que pasó? De nuestra curva de construcción, esta es la gráfica de construcción, los metros autorizados, aquí están los metros cuadrados y los metros de excavación juntos. Del año 2017 casi se duplica en el año 2018 y se duplicó en el año 2019. Y esto fue porque el alcalde ofreció sacar esas licencias más grandes en 60 días. Y se empezó el desarrollo. Y este desarrollo de estos edificios, que hoy son 161 edificios que están en construcción al mismo tiempo, lo que produce nuevamente es la derrama económica de la que siempre hemos estado hablando. Más cantidad de empleos. Pero no solo en la parte constructiva, porque en alguna oportunidad nos preguntaron, sí, pero eso solo produce trabajo para gente que trabaja en la obra. No es cierto. Aquí está la derrama económica. Hoy se anuncian camas, comedores, electrodomésticos, refrigeradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes abren la prensa o las prensas, tienen una gran cantidad de anuncios de temas que equipan esos diferentes lugares. Y luego el edificio, la construcción tiene una vida a lo largo del tiempo y tiene una administración y tiene una limpieza y tiene una generación de una gran cantidad de servicios. Y esto produce empleo, que es la estrategia central del alcalde Quiñones para el territorio y la ciudad de Guatemala. ¿Cómo entonces nos extendimos hacia los polos de desarrollo? ¿Cómo pensamos entonces en este esquema de la ciudad compacta? Si existía entonces la facilidad o la efectividad en el tema del desarrollo constructivo dentro de la ciudad, podíamos expandir entonces esto a diferentes puntos, que no eran los de siempre, sino que podían ser aquellos territorios que se podían incentivar en la ciudad para generar ese desarrollo. Y entonces, la ciudad compacta es un concepto en donde básicamente uno puede vivir, trabajar, entretenerse, atenderse hospitalariamente, llevar a los hijos al colegio o a la escuela y llegar después al ballet o al fútbol o a la natación en un territorio muy cercano, sin necesidad de tomar el vehículo para trasladarme de un punto a otro, sino que tengamos esa calidad de vida que todos añoramos, en donde vamos a tener esas horas libres para poder compartir con nuestra familia y con nuestros seres queridos. Y esta ciudad compacta no solo es el concepto, sino tiene también una ruta de solución para todos aquellos temas de los que hemos estado hablando a lo largo del tiempo. Mejora el tema del transporte, evidentemente impacta en el tema del tránsito porque ya no voy a tener necesidad de tomar el vehículo. Además de eso, puede tener un mejor manejo del tema de desechos sólidos, un mejor suministro de agua potable porque va a ser dentro del mismo territorio y puede partir de los nuevos principios de recirculación de agua, reciclaje de agua, captación de agua de lluvia y todas estas nuevas tecnologías que se están dando en diferentes lugares del mundo. Preserva las áreas verdes porque está definido exactamente los lugares que se podrían seguir desarrollando, la infraestructura y por supuesto el proyecto de vivienda digna que seguramente ustedes han visto publicado en los diferentes medios de comunicación. Pero todo esto tiene una ruta y la ruta es lo que les compartí anteriormente. tiene una vocación del territorio, como lo aprendimos nosotros a través de nuestros alcaldes auxiliares. Hay una necesidad de generación de equipamientos urbanos, que es lo que hemos aprendido a través de los proyectos que desarrollamos en el Corredor Central Aurora Cañas. Hay un tema de participación ciudadana que es muy importante, como el tema del vecindario próspero que les compartí anteriormente, y un tema de la eficiencia de dotación de los recursos, que es lo que estamos implementando ahora para que esto pueda ser realidad. Los polos de desarrollo entonces son 6. Hay 2 al norte, 2 al centro y 2 al sur, con una potencial extensión aquí en estos 2 que voy a compartir ahorita, con los grandes proyectos de infraestructura que ustedes ya vieron en el video que compartí anteriormente. ¿Qué sucede con este proyecto, por ejemplo, de la BAS? Con la extensión de este territorio, de esta carretera, que va a llegar hasta el kilómetro 19.9 en el norte, la posibilidad de hacer otra del arco norte que conecte hacia el periférico, que es esta parte negra, que usted, esta línea negra que ustedes miran acá, se va a generar finalmente un circuito que puede circular alrededor de la ciudad, y eso va a mejorar, impactar directamente en el tema del transporte pesado y el tránsito. Y además, tengo un transporte, el Metroriel, que es un sistema de transporte masivo en el que yo me voy a poder comunicar de sur a norte en la ciudad en 40 minutos, que va a tener una serie de estaciones que me van a ir dejando y conectando con los diferentes polos de desarrollo sostenible a lo largo y ancho de la ciudad. Por supuesto, aquí está el Aerometro, que está ya en licitación y que va a salir en julio. Esperamos que ya se pueda firmar el contrato para que se logre ejecutar, junto con los otros proyectos de infraestructura que están todavía, algunos en estudio y otros ya están en el estudio per se para poder empezar a licitarlos. Estos territorios, entonces, el norte, por ejemplo, en esta parte de la zona 18, la zona 18 tiene 48 kilómetros cuadrados de extensión. La zona 18 es todo esto. Eso que está en celeste son 23 kilómetros cuadrados. Bruselas, Bélgica cabe en 23 kilómetros cuadrados. Puebla, México cabe en esos 23 kilómetros cuadrados. Y otras ciudades de ese tipo caben en esos 23 kilómetros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Si no ordenamos ese territorio ahora, va a suceder lo mismo de siempre. Todo el mundo moviéndose desde su vivienda hacia el lugar de empleo y regresando por la tarde al lugar de vivienda, con las consecuencias que todos nosotros sabemos cuáles son hoy. En este territorio, entonces, tenemos el polo de la zona 18. Sempro dejó su fábrica, el terreno donde estaba su fábrica, y se movilizó hacia San Juan Zacatepeques, y ahora estamos trabajando con ellos ese desarrollo de ese territorio. El tema de la 18 calle, que fue como inició este plan. Para los que no saben, tengo el gusto de compartirles de que este plan fue el que fuimos a compartir a Bangkok hace 2 años y medio con Paola Constantino, que no sé si está aquí hoy, y con Alessandra Galio, y fuimos a plantear esto, que era la iniciativa del alcalde Quiñones. Nos fuimos con una conferencia del Banco Mundial y concursamos en un Shark Tank para ver qué ciudad ganaba algo. Y nosotros nos ganamos el tercer lugar y $125,000 para una consultoría de Deloitte para que nos viniera a decir cómo enrutábamos la recuperación del centro histórico, particularmente de la 18 calle, de lo que hoy conocemos como el Polo 1. Y ahí está el resultado de la consultoría, y la Dirección de Planificación Urbana, Urbanística y la Gerencia de Planificación que me acompañan a esta conferencia el día de hoy están ya dándole ruta a este tema. La Nueva 9 tiene un proyecto muy particular y es el Parque de la Industria. El Parque de la Industria es la llave que va a abrir este territorio. ¿Por qué? Porque en la Zona 9 hay limitación de altura. No se puede crecer por el tema del aeropuerto. Pero si nosotros logramos cambiar el uso del Parque de la Industria para que sea un centro de convenciones que pueda atraer desarrollo económico para nosotros y proyección económica para el resto de la región, esa tierra se va a revalorizar y tal vez ya no haya necesidad de hacer edificios tan altos, sino que la misma dinámica económica puede generar los ingresos que se necesitan para poder desarrollar ese territorio. Y al sur está Miraflores, que es el primer polo que vamos a lanzar En el mes de marzo se va a inaugurar el Museo de Miraflores y esa va a ser la piedra que arranque con todo el tema del desarrollo de la zona 11. Y la zona 12, que es la Tanasio, que es un área industrial que se ha estado vaciando de industrias por el mismo desarrollo del mercado, no porque nosotros lo hemos así incentivado. Y entonces nos permite generar otra vez una ciudad compacta en este territorio. Para todo esto lo que hemos estado buscando es aliados. La Universidad Francisco Marroquín ha sido un aliado y se ha montado a desarrollar lo que potencialmente se pudiera desarrollar en la zona 9. Y así hay otras universidades también acompañando y hay otras cooperaciones también acompañando. Cada uno de estos polos tiene un grupo que acompaña para que se pueda desarrollar el territorio de la forma más ordenada, más racional y que efectivamente pues genere ingreso, que es lo que todo el mundo quiere finalmente para su propiedad privada. Hay un proyecto muy interesante que es que nos han ofrecido administrar el aeropuerto a la Municipalidad de Guatemala. Eso tiene que pasar por un proceso. Y estamos viendo cómo extendemos entonces hacia una primera potencial zona especial que pudiera haber en la zona 18 y generar ese desarrollo económico que se necesita en la extensión del aeropuerto. Hay una ruta, hay algunos proyectos piloto que ya se están planteando. En la zona 18 hay un planteamiento de 129 manzanas de territorio a desarrollar. La zona 6 tiene su proyecto ya en curso, ya ingresó el proyecto en la Dirección de Control Territorial. La zona 11, como les compartía, el parque de la industria y la potencial proyección que les estaba hablando que pudiera ser esa zona especial de desarrollo a partir del tema del aeropuerto. Esto es el polo de la zona 11, solo un ejemplo. Esto es lo que se va a desarrollar y el tema de la presentación oficial de este polo al que, por supuesto, todo el mundo está invitado, pero yo no soy el que invita. Todo tiene una ruta. Esto es el desarrollo constructivo que lleva su curso y esto es lo que la municipalidad va a impulsar para que se genere ese desarrollo. Pero el desarrollo no solo llega para aquellos edificios que están en estas zonas particulares, como lo vieron en el video, sino llega también en esfuerzos muy grandes que se están haciendo con el gobierno central actual para generar ese desarrollo de vivienda eficiente vertical, así lo hemos denominado al proyecto. Y básicamente atiende al 73% de las personas que hoy no son atendidas por el mercado. Hay proyectos que ya están en curso, hay proyectos que ya están ingresados, porque la municipalidad hace algunos años creó la empresa municipal de vivienda y después de crear la empresa municipal de vivienda generó un reglamento para la vivienda eficiente y ese reglamento es el que se puede utilizar para la generación de estos proyectos. Estos proyectos siguen los ejemplos que han seguido todas las otras ciudades del mundo. No los estamos aplicando todos, sino más bien estamos estudiando cuáles son las posibilidades que tienen estas rutas de acción para conseguir que esas personas que hoy no pueden acceder a una vivienda digna lo puedan hacer a través de estas figuras, que son figuras también que forman parte del mercado. No estamos alterando el tema, sino estamos participando en conjunto para encontrarle una mejor ruta de desarrollo a este proyecto. Estos son los polos de vivienda, que también están en zonas en donde nosotros hemos concentrado el tema para que podamos proveer de servicios, que es lo más importante en la generación de este tipo de proyectos en la ciudad. Y hay 15 proyectos en gestión hoy que están ingresados y que potencialmente generarán esta masa crítica que nosotros queremos para que se generen muchos mayor cantidad de proyectos de vivienda en la ciudad y seguramente ustedes han visto estas publicaciones que han salido, que esto fue un desplegado de la hora, en donde se compartía cómo era la estrategia que se estaba implementando en la municipalidad en conjunto con el gobierno central. Y así es como tenemos todo el desarrollo en la ciudad. De alguna forma tiene esta ruta de acción, de gestión y de empuje para generar este desarrollo económico y empleo. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es las licencias de construcción que ustedes vieron, hasta dónde llegamos, y esto pues tiende a caer. Es natural. Lo que haremos es que con los polos de desarrollo haremos que vuelva a crecer la curva y con el tema de los proyectos de vivienda haremos que vuelva a crecer la curva para que el desarrollo se mantenga a lo largo de estos 4 años en la administración municipal. En conjunto con los proyectos de Aerometro y Metroriel y una serie de pasos a desnivel para la agilización del tránsito en la ciudad. Aquí les voy a compartir muy rápidamente qué tenemos pensado. Estos son los grandes proyectos, los que les había compartido anteriormente. Esta es la VAS, actualmente la VAS, la extensión hacia el 19.9, el Arco Norte, este es el periférico y este es el túnel metropolitano que conectará desde Misco hasta el columpio de Vistahermosa. Los dos grandes proyectos de transporte público masivo, el Metroriel es la línea azul oscuro y el potencial metro de superficie o en subterráneo que todavía está en estudio esa parte para ver cómo se va a definir el proyecto. Aquí están los proyectos en conjunto con los polos de desarrollo que ya les compartí anteriormente y el portafolio de proyectos que es la extensión de las líneas del Transmetro. En el 2018 teníamos 6 líneas con 350,000 usuarios. Vamos creciendo en la zona 7. El viernes pasado se inauguraron 4 estaciones más para mejorar el servicio. La zona 5, la zona 15, la zona 10, la avenida Elena son parte de los siguientes proyectos para completar en el 2024 las 10 líneas del Transmetro y generar 650,000 usuarios del servicio. Hay un proyecto que también está planteado, que es el cambio de las rutas de las camionetas rojas para mejorar el servicio. Es un proyecto que será público y que se invitará a todo el mundo a participar para mejorar la conectividad. Esto alimentará entonces todo el tema del sistema de Transmetro en los diferentes puntos en donde el BRT, por sus condiciones físicas, no puede llegar. Las ciclovías han sido un tema de movilidad alternativa, como lo compartí. 17 kilómetros en el 2018, estamos apuntándole a 45.8 kilómetros y llegar a 110 kilómetros y conectar toda la ciudad a través de este proyecto, la bici pública. El túnel que ya les había compartido, que atravesaría la mitad de la ciudad para poder conectarse hacia la carretera El Salvador en un futuro, el tema del Aerometro que ya también les compartí, el tren elevado que también les compartí, el Metroriel del que hablamos ya anteriormente y una serie de puentes que se necesitan para conectar la ciudad, los pasos a desnivel que han estado viendo ustedes seguramente en el desarrollo y en las publicaciones de los medios de comunicación y esta conectividad que nos va a permitir generar ese nuevo periférico en la ciudad para conectarnos más allá con los temas de los centras, los enmas, para generar que todo el tránsito que ingrese a la ciudad no llegue al centro, sino se acumule así como lo hace actualmente el Centra Norte y el Centra Sur. Y esta es la red que tenemos planteada y proyectada para el desarrollo de la ciudad. Nuestro esfuerzo no se ha quedado ahí. Nos han hablado muchas veces del tema de las mancomunidades y el alcalde, pues, hoy es el presidente de la mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur. Así se llama la mancomunidad, que es el Cono Sur, que incluye a Villanueva, Villa Canales, Amatitlán, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, y me falta alguno. Y arrancó con una solicitud que se hizo al antiguo Congreso de la República para pedir fondos, que se quedaran fondos en el presupuesto para poder ejecutar los proyectos. Los primeros proyectos versaban en la línea de la movilidad, en la línea del medio ambiente y en la línea del agua. Pero lamentablemente el Congreso no lo aprobó. Y entonces hemos seguido empujando el tema. Como han visto, no nos quedamos de brazos cruzados, sino seguimos adelante con las diferentes iniciativas. Y esto es muy importante, porque en este territorio que ustedes miran aquí, que es el Cono Sur de la ciudad, vive el 17% de la población de la República. Vive el 22% de la población económicamente activa. Eso significa que la incidencia en este territorio incide en todo el país. Y si nosotros incidimos en el desarrollo económico en este territorio, en mejorar las condiciones de calidad de vida en este territorio, en atender el tema de seguridad preventiva, en nuestro caso, en este territorio, los índices se disparan, porque es donde vive la mayor cantidad de personas en el territorio. Y con esta lógica, estamos acompañando a otras municipalidades en la construcción de lo que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo. Y es fortalecer el catastro, generar un plan de ordenamiento territorial, generar una empresa de vivienda, generar un reglamento de vivienda, para poder alcanzar un nivel y poder empezar a gestionar temas en conjunto. Hay algunas municipalidades que están en el Cono Sur que van muy avanzadas en este tema y tienen una serie de reglamentos que ya están establecidos y lo que hay que hacer es operativizarlos. Y arrancamos con Villanueva. Recientemente hicimos las reuniones técnicas, recientemente les digo, la semana pasada hicimos ya la primera reunión técnica y vamos a atender los temas precisamente de lo que les hablaba anteriormente, para empezar a homologar los territorios y de alguna forma generar esa masa crítica que todos queremos para el área metropolitana. De esta forma sí se puede construir un área metropolitana, no de un dedazo, sino a través del trabajo y el esfuerzo y de la identificación de aquellos temas que en realidad impactan y desarrollan el territorio. Y no solo porque a alguien se le ocurre poner el territorio de esta u otra forma. Así vamos creciendo hacia otras mancomunidades hasta generar el esfuerzo mancomunado de todo el departamento y entonces podamos generar esta planificación de todo el territorio y poder ordenarlo. Pero esto tampoco se ha quedado ahí. Hay una consultoría de un CEO, se llama Creando Oportunidades Económicas de USAID, que plantea un tema de corredores económicos. Y los corredores económicos no son más que la agilización de la movilización y del desarrollo económico de los diferentes territorios para poder generar la calidad de vida que estamos buscando todos. Y esto nos proyecta a un corredor económico que es el que estamos ahora armando desde el polo de la zona 12 y zona 11 hacia Villanueva, que ustedes ya vieron que lo estamos impulsando, que potencialmente podría crecer hasta Amatitlán e incluso podría llegar hasta Escuintla. Y lo mismo sucedería en el corredor económico del norte y en el corredor económico del este y en el corredor económico del oeste. En este esfuerzo de trabajar en conjunto, de sumar, que es como dice el alcalde, no restar, tampoco dividir, sino más bien multiplicar. Y esto entonces nos va a permitir que nosotros tengamos un esfuerzo de una gran cantidad de proyectos que estén incluyendo, que incluyan a todos aquellos que deseen participar o tengan que hacerlo, porque ahí es su territorio, y nosotros podamos consolidar los tres grandes temas que el alcalde ha estado impulsando: mejorar la calidad de vida, dar oportunidades a jóvenes y generar empleo. Para esto nos hemos hecho de un cuerpo consultivo en donde nos acompañan diferentes personas para impulsar todos estos proyectos, porque estos proyectos no solo dependen del dinero, sino dependen de la gestión y dependen de unir esfuerzos, porque de esa forma es que se logra realmente enrutar una ciudad y poder cumplir con todo aquello que uno pone sobre la mesa. La planificación es muy buena en el papel, pero hay que hacer la realidad. Y esa realidad se consigue sumando esfuerzos, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Por último, estamos muy contentos generando un proyecto. El año entrante cumplimos 200 años de la independencia. Y en realidad estamos viendo este proyecto como la oportunidad de sumar esfuerzos, de sumar fuerzas. Porque hasta donde yo entiendo, los guatemaltecos estamos cansados ya de criticar. Y lo que queremos es sumar. Y este proyecto plantea esa posibilidad. La posibilidad de seguir cambiando el centro histórico con un paseo del Bicentenario sobre lo que constituiría nuestro Cardo y Decumanos. El paseo de la Sexta es uno y la Octava Calle podría ser el otro. Y generar un nuevo e innovador proyecto en las inmediaciones del centro histórico, recreando lo que antiguamente pudo haber sido el Palacio de Gobierno en esta parte del Parque Centenario y cerrar finalmente todo el tema de la Plaza Central, así como pudo haber sido en alguna oportunidad hace mucho tiempo. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? seguir siendo el número uno en estas American Cities of the Future. Que no nos rankeamos nosotros, sino nos rankearon a nosotros. Con esas posibilidades de invertir, de mejorar la calidad de vida y definitivamente de ser una mejor ciudad y ser un mejor país. Muchas gracias.